En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:16. No son plantas, tampoco animales, forman parte del reino Fungi y son admirados por su variedad de colores, gustos, propiedades. Nos estamos refiriendo a los hongos. Y vamos a hablar de las distintas especies, de algunas recetas que se pueden elaborar con ellos, fundamentalmente con los que hay aquí en Uruguay, porque finalmente el diseñador gráfico, fotógrafo y periodista Alejandro Sequeira se sacó las ganas y pudo editar, porque estaba en Sustento Web, ahora en formato libro, su Hongos Guía Visual de Especies de Uruguay. Gracias, Alejandro, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, arrímate el micrófono, okay. más de frente.
Ahí está.
Allí, pues, hasta ahora lo que había era una versión web de algo de trabajo tuyo, que igual estaba en color y con fotografía se podía identificar, pero vos decías como grandes grupos, los mejores para comer y guarda con estos.
Exacto, exacto.
Claro. Ahora no, ahora son 200 y tantas páginas, con profusión de definición de los hongos, mostrar las especies de Uruguay, clasificarlas por sus lugares. Las clasificás además por el tema de sabor y toxicidad también, y después hasta te jugás recetas al final.
Sí, exactamente. No, porque la versión que estaba en web,
sí,
en realidad corresponde a lo que fue la exposición de fotos hecha por el Centro de Fotografía en el Parque Rodó, en la Galería Cielo Abierto.
Y había además una versión que reproducía un trabajo tuyo para el almanaque del Banco Seguros.
Exactamente, que ahí trabajamos junto con Ninón Taliche, claro, que es autora de otro libro de hongos.
Sí, sí, el libro, hasta la salida de este, el libro más grande que había sobre hongos de Uruguay.
Exactamente, sí. Y teníamos también el referente del libro del padre, del doctor Taliche, que fue editado primera vez en el año 1934, y que fue para mí el referente como libro de divulgación en cuanto a los hongos en Uruguay.
Alejandro, lo tuyo además tiene la forma y eso de una guía visual, es decir, de algo de fácil transporte, de fácil ubicación, y sobre todo para que sale a buscar hongos, el poder mirar el hongo y mirarlo al lado. El hongo está obviamente desarrollado más de una fotografía, además del texto, ¿no? ¿Verdad? Para que puedan ver el tallo del hongo, cómo es, claro, cómo es la parte que se ve el sombrero, cómo es el sombrero por dentro, porque hay algunas especies que pueden dar lugar a confusión.
Claro. Sí, además, fundamentalmente partió siendo una muestra fotográfica. O sea, el gran acervo del libro es la cacería fotográfica hecha en más o menos unos 8 años de trabajo, ¿no? Yo creo que las primeras fotografías fueron hechas en el 2005, fotografías con intención de hacer registro, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque después, en casa yo buscaba fotos y digo, mirá, acá fotografié un hongo en el año tal,
claro,
mirá cuál era. Bueno, sí, también claro, está el tema de que a medida que uno va haciendo la cacería fotográfica, la clasificación y el estudio, se va ampliando el conocimiento de lo que vas haciendo como una fototeca.
Alejandro, además vos lo tenés identificado geográficamente donde está ese hongo también.
Claro, sí. Es más, en algún momento pensé en hacer el código GPS para poder ubicar exactamente, pero bueno, ya excedía toda la dedicación que necesitaba para el libro. Pero quizás para próximas ediciones podamos incluir código GPS.
¿Sabés que hay una aplicación muy divertida, Alejandro? Acá lo hemos comentado un par de veces al aire, de una gente que en Montevideo relevó árboles frutales que están en lugares públicos, es decir, árboles frutales que están en lugares donde vos te puedes servir tranquilamente. Y está en una aplicación, que por lo cual lo mirás en Google Maps y identificás en tu barrio qué árbol frutal está en la calle y puedes servirte de allí lo que da. No estaría nada mal para
espectacular,
los hongos.
Pensando además que muchos de los micelios, que los hongos que crecen en nuestro país, viven muchos años.
Claro.
Y en realidad lo que nosotros colectamos, lo que los españoles llaman setas, y nosotros decimos indiferentemente setas u hongo a lo mismo, en realidad la seta viene a ser la fructificación del hongo que vive en el sustrato.
Claro.
O sea que ese hongo microscópico que crece en un sustrato, a lo largo del año va a ir dando sus frutos, sus setas que nosotros recogemos.
Alejandro, el mundo o el reino Fungi en Uruguay es, ¿cómo si lo tuvieras que calificar?
Y principalmente misterioso.
Bien.
Misterioso porque su propia biología tiene un encanto especial. Es un mundo muy silencioso, crecen por doquier, estamos rodeados de hongos, son microscópicos en su cuerpo, son microscópicos, son filamentos, y se hacen esperar para poder conocerlos. En realidad necesitamos que fructifiquen, o sea, que formen su seta, para poder ver de qué hongo se trata.
Y este eje de otoño a invierno es el momento en el que el reino Fuji, claro, se presenta en Uruguay en todo su esplendor.
Es el momento hit de los hongos. Bien. Pero porque es una estación húmeda. Claro. En realidad, los hongos y las distintas especies de hongos eligen distintos momentos del año para fructificar según las condiciones de humedad, de alimento, claro, que encuentran en el ambiente. O sea, en realidad, hongos hay todo el año. Pero ciertas especies, y en especial muchas de las comestibles, son mucho más productivas durante el otoño.
Bien.
Pero por poner un caso, claro, ¿no? El champiñón de campo, el champiñón silvestre.
El blanquito.
El blanco grande, muy similar al champiñón de París, que es el que consumimos de cultivo. Bueno, crece mucho en verano. Es un hongo típicamente de verano.
Bien.
Pero bueno, hay que estar al alpiste, hay que ir conocer las especies.
A cazarlo, pues si lo ves en tamaño chico, puede ser igual al que es el sombrero de la muerte.
Bueno, ahí está un problema grande. Yo, con este libro y con todo el tema de divulgación de hongos, digo, siempre doy un mensaje extremadamente conservador. Que a alguna gente le rechina, ¿no? Pero debemos ser conservadores por muchas razones. Una, porque existen muchas especies tóxicas, porque muchas de esas especies tóxicas son letales, mortales, bastan pequeños trozos que comamos muy poco de ese hongo, de esa seta, como para estar en riesgo de vida. Y segundo, bueno, que no hemos estudiado cabalmente todas las poblaciones ni las especies que existen en nuestro país, también en el mundo. O sea, los hongos son el grupo más diverso de seres vivos, si no tomamos en cuenta los insectos. A nivel pluricelular, organismos, seres vivos formados por más de una célula, para dejar un poco por fuera las bacterias y otros reinos que tienen una gran diversidad. Pero bueno, mucha gente no sabe que los hongos tienen una gran diversidad específica. Entonces, bueno, hay muchas chances que cuando uno encuentre un hongo en un campo o en un monte nativo, que son lugares que todavía exigen mucho estudio de campo, estemos frente a una especie no conocida o a una variedad no muy conocida.
¿Cuál es el más insólito, el lugar más insólito que te tocó a vos encontrar uno?
Bueno, en la puerta de casa. Digo en la puerta de casa, no porque no sea raro encontrar un hongo en la puerta de casa. Encontré, por ejemplo, una falacia, esos hongos que son muy muy parecidos a un falo.
Sí.
Y yo estaba terminando el libro y de repente viene uno de mis hijos corriendo y dice: "Veo algo raro, papá, veo algo raro". Están muy acostumbrados a buscar hongos, ¿no? Mis hijos. Y ya es una comanda familiar.
Bien.
Y bueno, un género que se llama Lisurus, que está formado por un vástago que crece de la tierra y que en la parte superior se forma una parte fértil de color rosada que parece una red, parece un ser de otro planeta, que a su vez genera una sustancia que atrae las moscas, una sustancia con olor muy fétido.
Sí.
Bueno, imagínate esa escena justo enfrente de tu casa con todos los niños corriendo. Mirá que esto es un bicho raro, y que obviamente fue parar a la página del libro.
Bien, ese fue así,
como un corolario. Como así, bueno, yo quiero estar, dijo él.
Claro,
dijo,
sí, como lo más insólito. Y Alejandro, ¿pasa que haya gente que al hongo lo busca para, no sé, para registrarlo o para disfrutarlo en su colorido y no como el grueso del uruguayo que lo busca para comerlo?
Claro, sí, yo creo que los hongos...
O en realidad que son comestibles y ricos,
llamémoslo. Comestibles
pueden ser
ricos,
todas, ¿no?
Sí, sí. Y sanos, sabrosos.
No son tantos.
La mayoría de la gente que colecta hongos para comer, por ejemplo, lo hace fundamentalmente por el sabor. Sí. Pero últimamente, todas las organizaciones vinculadas a la alimentación los han declarado, de alguna forma decir, como comida saludable. Especialmente la FDA norteamericana, por su cero colesterol, por su contenido de proteínas, por su alto contenido de vitamina D que producen con la luz solar. Bueno, hay un montón de bondades que hacen que el hongo sea, las setas sean una comida saludable. Pero tú me preguntabas otra cosa.
No, te decía eso, que si había gente que lo buscaba por
la estética.
Por lo estético.
Claro, sí, sí. Ha inspirado a grandes artistas.
Claro, estoy pensando, el hongo ese rojito, que parece el cuento de hadas y enanos, ¿no? El hongo rojo, que si lo comes es súper picante, no es venenoso, pero es muy bonito de ver, ¿no? Cuando lo ves en algo verde, digo, resalta.
No, y se te pasó lo más importante, que si se come es alucinógeno.
Es alucinógeno, ¿verdad?
No solo picante, sino que te va a picar el mundo de la imaginación.
Está bueno.
Igual, todo el tema del... Justo tocamos el hongo rojo, ¿no? El hongo, la manita muscaria. Que sí, aparece en casi todos los cuentos infantiles. Es como el hongo prototípico.
Sí.
Pero es un hongo tóxico. Nosotros cuando hacemos la clasificación decimos, bueno, tóxico, alucinógico, no mortal.
Claro.
sea el cielo. Probablemente no te mate, probablemente puedas tener quizás algún desorden gastrointestinal, alguna diarrea de por medio, y quizás una alucinación, depende de cuánto se ingiera. El gran problema del consumo de hongos que tienen sustancias tóxicas, alucinógenas, es que nunca se sabe en qué proporciones estás consumiendo. O sea, no sabes cuánta psilocibina, cuánta sustancia tóxica puede tener ese hongo, entonces hay que estar con mucho cuidado. Y vuelvo a eso del mensaje conservador. Sí, bueno, si usted no conoce una seta o no está muy seguro de qué especie se trata, no la coma. Y eso lo dicen casi todas las guías del mundo.
Bien.
Porque, bueno, llevan a caminos muy distintos. Esa ingesta llevan a caminos muy distintos.
El libro remata con recetas, Alejandro, recién estamos hablando del tema de los que son comestibles o sabrosos, ¿no? ¿Verdad? Para esas recetas, ¿qué tomaste? ¿Recetas propias o recetas que alguna vez alguien te pasó? ¿Recetas que algún chef te dijo, mira, probalo de tal manera?
Sí, mira, sí, un poco de todo. A mí me gusta muchísimo cocinar, lo hacemos mucho en casa, y los hongos son uno de los platos de la semana, seguro. Hongos silvestres y hongos de cultivo,
sí.
Todo. Las recetas son una combinación, muchos son experimentos propios, otros son nacen de charlas con amigos, tengo muchos amigos cocineros que admiro y he compartido muchos momentos buenos, Nacho Quesada, Federico Gasparri, todo cocinero que veo por la vuelta, uno de los temas en las charlas son los hongos.
Claro.
Pero los madrileños, por ejemplo, es una cosa que es muy sabia. Para poder rescatar el sabor de un hongo que uno no conoce, o sea, empezar a probar, iniciarse en la cocina de hongos, la mejor forma es la más sencilla. Es un hilo de aceite de oliva, un hilo de aceite, quizás media cucharada de manteca, y el hongo cortado en trozos, 2, 3, 4, 5 minutos arriba del sartén, nunca hay que pasarlos demasiado tiempo, los hongos tienen mucha agua, sí. Tienen casi un 90% de agua. Entonces, ese contacto rápido con el aceite de oliva y con la cocción, lo que hace fortalecer el sabor de esa especie. Buen comienzo.
Yo los naranjitas los como así.
Exacto, sí, sí.
El naranja ese que aparece en los bosques de pino.
Sí,
así es una delicia.
Y el naranja, que es tú decís el delicioso, el que delicioso, se vende en la ruta interbalnearia, fundamentalmente es el delicioso, ¿no?
Claro.
Que crece asociado a las raíces de los pinos. Ese es bueno escaldarlo también. Darle una pequeña pasada por agua caliente, que lo hace, le da una textura interesante, y después sí, hace llevarlo al oliva o lo que sea. Hay un investigador que encontró algo interesante en relación a ese baño, yo le llamo el baño flash, el baño rápido de agua caliente antes de llegar al sartén. Que los hongos comparten esa característica con ciertos animales, tienen quitina dentro de sus paredes celulares. Y es una sustancia que le da una cierta rigidez a la estructura celular. Entonces, si uno los tira directamente al aceite, muchas veces la quitina se rompe, o sea, las paredes celulares se rompen y libera mucho el agua que tiene contenida el hongo. Eso hace que se enchumbe la preparación. Entonces, este investigador lo que hace es darle ese baño flash de agua caliente, unos 4 o 5 segundos, lo sumerge en agua hirviendo, los deja secar y inmediatamente después los tira al sartén. ¿Qué sucede? El golpe de agua caliente flexibiliza la quitina y hace que el hongo no se destruya tanto químicamente en su estructura al caer al sartén.
Pregunta Gabriel, dice, ¿el tallo y el sombrero del hongo son igualmente tóxicos en los que son tóxicos?
Hay primero un problema de palabritas. Tallo venimos como importándolo del lado del reino vegetal, ¿no? De las plantas. De redes se le llama pie, ¿no? El pie del hongo y el sombrero o pilio. Las toxinas se concentran en las distintas especies en distintas partes de los hongos. Una cosa importante también, como aparte pero importante, es que manipular un hongo no es riesgoso. O sea, mucha gente piensa que los hongos venenosos, el tocarlo, manipularlo, puede generar ya una intoxicación. Claro. Digo, no, los hongos son peligrosos si se ingieren, si se comen. Solo si estás mucho tiempo trabajando, se te dio por jugar a hacer malabarismo con sombreros de la muerte y las esporas y las lamillas quedan en tus dedos. Bueno, nunca va a ocurrir. Pero o sea que un hongo es peligroso si se ingiere. Y fundamentalmente se concentra en la parte carnosa, no tanto en algunas especies en el pie, muchos en las laminillas y en el pilio. O sea, yo diría que los sombreros son la parte, por algo los norteamericanos hablan del sombrero de la muerte.
Claro, claro.
En cuanto a la concentración de toxina.
Alejandro, uno cuando habla de hongos, y fundamentalmente los hongos que se venden, los que se compran en rutas nacionales, en carreteras y demás, en esta época del año, se está hablando de fuera de Montevideo. ¿Qué pasa? Montevideo no es rica en hongos comestibles?
No, es rica. Montevideo, toda ciudad, todo lugar donde tengas un espacio de sustrato que sirva de alimento para un hongo, va a tener productividad. El problema con Montevideo y con la ciudad es el siguiente. Uno, los hongos absorben muchísimo la toxina que largan los autos. O sea que muchas veces vos ves ejemplares maravillosos en un cantero, en media, no sé, en la par, en una avenida, te da lástima, pero no conviene consumirlos porque acumula mucho los metales pesados, por ejemplo. Lo mismo sucede con, por ejemplo, hay agrochives de cilindracea, que es un hongo muy rico, que crece en fresnos y en otros árboles urbanos, pero tenemos el problema de que si crece en la parte inferior están a merced de los perros.
Están orinados por todos los perros de la bien, barrio.
Bien, que es un condimento que yo lo dejaría aparte, claro, ¿no? Claro, usaría otros más ricos. Entonces, bueno, buscamos los que están en la parte superior de los árboles. Bien. Pero no, hay parques, hay espacios verdes de la ciudad que yo he encontrado coprinos comatus, o sea, el matacandil, sí, que es muy rico para sopas. Tengo algunos lugares de la ciudad que paso con el auto y digo, a ver, vamos a ver si hoy fructificó tal, de noche se ve en el plato.
Bien, eso es buena cosa.
Pero es recomendable ir a lugares lo más limpios y saludables posibles, montes, pero los hay, ¿no?
Bien. El libro se llama Hongos, guía visual de especies en Uruguay, del fotógrafo, diseñador gráfico y periodista Alejandro Sequeira, de Ediciones de la Plaza. Alejandro, gracias por haber compartido estos minutos acá con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y, bueno, un placer.